Bien, luego al final podremos disfrutar del otro bloque de poesía y música y del talento de Bombi. Ahora vamos a dar paso a la mesa de debate. Pásenlos de la mesa de debate. Tenemos aquí a sí. Charo Feria, actriz y directora extremeña de renombre y amplísima experiencia profesional. Contamos también con Daniel Casado, poeta y músico y gestor cultural de dilatadas experiencias. Eva Romero, directora de la Escuela de Teatro de aquí de Guareña, y Eugenio Romero, diputado de Podemos de Extremadura. Se abre el coloquio.
Bueno, buenas noches a todos y a todas las que estáis aquí. Muchas gracias por venir. En el último poema que he terminado de leer, dice Bertolt Brecht que el problema para los gobernantes que quieren un gobierno de rebaños es que el hombre puede pensar. Y el mismo autor decía también que el arte debe servir para golpear como un martillo la realidad, para transformarla. Estamos en plena campaña, en un debate que hemos querido, fuera de lo que viene siendo habitual, inaugurar con poesía. Podría resultar raro, pero yo creo que no lo es, porque poesía viene del verbo griego poieo, que significa hacer y crear y perseguir los sueños, que es lo que nosotros queremos, alcanzar los sueños y recuperar la alegría y la dignidad que nos han arrebatado. No tiene que ver con luchar, sino con crear. Y yo creo que estamos creando realidades nuevas desde el momento en el que celebramos un acto como hoy. No es ni un mitin ni nada más lejos de la realidad. Yo creo que algo está cambiando en este país cuando pues un diputado viene a tocar la guitarra y la representante municipal de una agrupación ciudadana y junto con sus compañeros se dedica a recitar poesía. Y no es por puro deleite, es una herramienta para tomar conciencia de cómo el arte, la cultura y la educación, que es lo que venimos a debatir hoy aquí, es necesaria para pensar y para denunciar, para que no nos traten como a borregos, como a ganado adormecido por los medios de manipulación masiva. Hemos querido traer aquí la poesía para recordar el pasado y para tomar conciencia de él y no olvidarlo jamás, porque creemos que es la única manera de asumir la capacidad de transformar el presente y así mejorar el futuro. Para eso consideramos fundamental una cultura accesible, unos servicios culturales públicos y accesibles a todos los bolsillos. La cultura no puede ser un lujo solamente para los ricos. Y una educación pública y de calidad. Deberían ser, yo creo, yo por lo menos desde hace mucho tiempo, o sea, o en un momento de mi vida creí que eran estados, o sea, que eran derechos fundamentales, que ningún gobierno, o sea, fuera cual fuera el color político que tuviera, iba a tocarlos, pero parece ser que no. Entonces, puede ser que la solución sea blindar como derecho constitucional los derechos a una educación y a una sanidad pública para que no puedan vendernos al mejor postor. Porque necesitamos la educación y la cultura para pensar, para desarrollar un espíritu crítico, para que seamos capaces de decir no a lo que no nos gusta y ser capaces de construir realidades nuevas. El problema es que puede pensar. El problema creo que viene también cuando hay gobiernos que imponen esa famosa ley de rentabilidad, no recuerdo, disculparme que no recuerde el nombre, que es una ley que impone el PP hace, creo que en 2011, que dice que los servicios deficitarios pues tienen que ser eliminados. Creo que es una estrategia para que la cultura deje de ser accesible a todos los públicos, solo puedan permitirse formarse los que puedan pagarla, y evidentemente también es una estrategia para evitar que los ciudadanos, que las personas, que los niños se lleguen a convertir en adultos formados y con capacidad crítica. Yo creo que no podemos permitir que nos convenzan de eso, que no nos convenzan con esa demagogia de la rentabilidad económica, porque hay partidos que, bueno, que no esconden su neoliberalismo y su omnipotencia del dinero por encima de todo, pero creo que es más lamentable que otros partidos que supuestamente defienden la cultura para todos y la educación pública para todos nos digan en nuestra cara, nos defiendan el motivo económico la rentabilidad económica como única excusa para cercenar los servicios públicos y de calidad, porque no dan dinero. Eso pasa por varios procedimientos, a cada cual más ruines. O sea, si queremos tener un pueblo servil, un rebaño de ovejas que no piense y haga todo lo que queremos para producir única y exclusivamente cada vez más dinero, vamos a desmantelar lo público. Muy importante también, vamos a eliminar las humanidades y las artes del currículum educativo, como ya lo están haciendo con la filosofía, entre otras. Y últimamente, la última perla que se ha sacado, creo que Ciudadanos, de la manga, es desacreditar la capacidad pedagógica de los profesores. O sea, creo que no se puede caer más bajo que eso. Creo que es la manera que tienen de golpear el sistema de la educación pública, que es el que alberga a los mejores profesionales, porque son los que tienen que pasar exámenes y pruebas para llegar a ejercer la docencia. Y creo que estamos en una situación de peligro si un gobierno que aspira, o sea, un partido que aspira a gobernar el país, se atreve a poner por ley en la medida de sanción al profesorado, ¿no? O sea, poniendo en tela de juicio la capacidad pedagógica de unos profesionales que han superado una serie de pruebas y de exámenes y de trabajo y de estudios de toda la vida. Yo no quiero extenderme mucho más. Sí que creo que es fundamental que luchemos y que peleemos desde cada uno desde su lugar por una cultura accesible para todos, pública y de calidad. No solo accesible por el económicamente, que evidentemente sea asumida por los gobiernos, por los ayuntamientos, y que pueda todo el mundo pueda disfrutar de ella. Mi hermano está tocando la guitarra aquí hoy porque pudo disfrutar en su día de una escuela de música gratuita. Entre él y su hermano ahorraron durante mucho tiempo para poder comprarse una trompeta. Evidentemente no hubieran podido ir a la escuela de música si no hubiera sido pública y gratuita. Y yo pude estudiar gracias a que había una educación pública y de calidad, que creo que es el resultado de las luchas de muchas personas, no exclusivamente de un partido que parece querer ponerse todas las flores. La cultura no es un lujo, creo que es lo que nos hace libre, creo que es lo que nos hace desarrollarnos como individuos críticos, y creo que una educación y una cultura accesible son básicas para el sistema de la democracia. Si eliminamos la capacidad de pensar de los ciudadanos, evidentemente estaremos cada vez más, de una manera más fácil y más peligrosa para nosotras, en manos de los que quieren llevarnos únicamente a un desarrollo exclusivamente económico y financiero. Y me gustaría abogar también, insistir en que creo que es fundamental que los gobiernos peleen y den y abran puertas para la accesibilidad, no solo económica, de todos los ciudadanos a la cultura y a la educación, sino también crear verdaderos espacios de integración de las personas con discapacidad en las actividades culturales. Que llegue un momento en el que no sea ni necesario utilizar la palabra integración, porque desde el momento en el que estamos utilizando esa palabra, ya damos por hecho que hay algo que está fuera de lo normal y necesita ser incluido. Entonces, ojalá consigamos crear espacios donde la cultura sea realmente accesible para todos y las personas con discapacidad llegue un momento en el que no necesiten ser nombradas así y hacer una distinción como si no estuvieran dentro de un conjunto, como formamos parte de todo, cada uno con nuestras capacidades y con nuestras diferencias. Yo no quiero extenderme más, voy a pasar la palabra a Eugenio y nada, esperamos luego poder escuchar vuestra opinión, que es a lo que hemos venido.
Bien, pues en primer lugar, muchas gracias a todos y a todas por venir. Gracias a los compañeros que se han desplazado desde Guareña, los compañeros y compañeras de Guareña que han organizado este acto. Y vienen aquí desde los compañeros Dani y Charo, desde Mérida, no por cualquier motivo. Han elegido Guareña a posta, ¿no? Lo han elegido por muchas razones, por la gran cantidad de actividades culturales que hay en nuestro pueblo desde hace ya muchos años, no es nada nuevo. y por eso es una suerte que podamos contar con ellos aquí hoy y que tengamos un pueblo con esa actividad cultural. Yo poco puedo aportar a esta mesa, rodeado de dos monstruos y un monstruo, profesionales de esto, que se dedican profesionalmente a ello. Yo, mi participación, mi vivencia culturales son los que, bueno, como decía mi hermana, lo que he podido estudiar y lo que he podido hacer, como buenamente he podido. Para mí el significado de la cultura es la memoria de los pueblos. Por tanto, un pueblo que no tiene cultura es un pueblo que no tiene memoria. Tenemos que cuidar, que cultivarla, porque esa cultura no se memoriza en la cabeza, se memoriza en el corazón. Todos hemos escuchado a nuestras familias cantar de pequeños esas canciones, esos poemas, y bueno, esa tradición oral, ¿no? La cultura también es cultura si llega a, y si es accesible, como es el título precisamente de esta charla que estamos aquí dando hoy, si llega a todo el mundo, si llega a las grandes masas de población. Una cultura que está solamente al alcance de una minoría, yo no lo considero cultura. Es cultura cuando llega a la gente. Eso es para mí la cultura. Y en ese sentido, nuestro pueblo tiene una gran suerte. Hace ya muchos años, un grupo de locos y locas comenzamos esa actividad cultural, como es el WOMAN, no sé, 12, 13, 14 años, no sé cuántos años hace, que era una forma, precisamente, como estamos hablando hoy aquí, de hacer la cultura accesible a la gente, de sacar la cultura a la calle, de sacar esos puestos de artesanos, acercar esas otras civilizaciones muy alejadas de aquí, cada año con una temática diferente, música de todo tipo, y eso es algo que de lo que tenemos que estar muy orgullosos y orgullosas, de lo que tenemos que seguir mimando y que no se pierda el espíritu con el que nació hace ya tantos años. Hay muchas asociaciones culturales con gran cantidad de actividades en nuestro pueblo. Tenemos mucha gente muy profesional, tanto dentro de nuestro pueblo como que haya tenido que emigrar para dedicarse a ellos, pintores y pintoras. Bueno, pues hemos tenido aquí varias exposiciones de Joaquín, de Marisol, Pita, músicos. Alberto está de gira por ahí, está siempre con su guitarra. Tenemos grandes profesionales de la cultura y eso es algo de lo que siempre estoy muy orgulloso. En una de las entrevistas, de las últimas entrevistas que me hicieron, me decían que Guareña era un pueblo exportador o algo parecido, me decían, de políticos. Y bueno, a mí me... Sí, es verdad que ha habido políticos de cierto renombre, ¿no? Pero para mí eso no es ningún orgullo. Para mí lo que a mí me llena de orgullo es que Guareña sea un pueblo exportador de grandes talentos musicales, grandes talentos en pintura, en arquitectura, y eso sí que es de verdad para mí una cosa muy importante y la que tenemos que seguir conservando. La educación, por supuesto, tenemos que separar lo que es la educación de lo que es la enseñanza. Enseñanza, bueno, pues en cuanto alguien aprende que dos por dos son cuatro, pues ya las ha enseñado algo, ya ha aprendido algo, pero la educación es algo que va mucho más allá, algo que te forma como persona, y por eso, como decía Eva, tenemos que apostar, me da igual los partidos que sean, por una educación pública y una educación que esté al alcance de todos. De nuevo, volvemos a lo mismo, una educación que sea accesible, y para eso pues tenemos que ser responsables con lo que hemos visto de aquí hacia detrás, de esos partidos que apostaban por una educación privada, bien de forma directa o de forma indirecta, porque no es solamente abrir colegios privados, segregadores y clasistas, sino ayudarlos de forma indirecta, como ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, cediéndoles terrenos de forma gratuita para que construyan o a precio muy por debajo de su valor. También en los últimos años están subiendo de forma exagerada las tasas universitarias, que está dejando a mucha gente sin poder estudiar. Volvemos a lo de hace ya muchos años, que creíamos que ya habíamos olvidado, que solamente puedan trabajar los hijos de los ricos. También disminuyen las becas comedor, de nuevo volvemos a lo mismo. Los niños que no se pueden pagar y las niñas pues tienen realmente problemas nutricionales, y todo eso creo que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de votar, pero más allá de votar y tenerlo en cuenta cada cuatro años, es algo que tenemos que tener en cuenta día a día y lucharlo día a día, que es en lo que yo realmente creo, en la lucha diaria, en la movilización diaria, no solamente cada cuatro años. Mi experiencia en este sentido, alguna ya la ha comentado mi hermana, yo estudié en los dos colegios públicos de aquí de Guareña, en San Ginés en su momento y en San Gregorio posteriormente. Cuando se cerró San Ginés, estudié en el Instituto Público, por supuesto, de Guareña. Estudié en la Escuela de Música de Guareña, que por desgracia ya está cerrada, de esos partidos que se denominan a sí mismos socialistas y que privan a la ciudadanía, en este caso, en nuestro pueblo, de una educación artística, en este caso, una educación musical que no tiene precio. Si empezamos a ponerle precio a la capacidad de tocar una guitarra, de tocar una trompeta o al valor que tenga eso, mal vamos. Mal paso ha dado este pueblo al cerrar esa escuela de música. No sé si habrá alguna posibilidad de reabrirla, pero las cualidades que te da como persona el estudio de la música creo que no han sido evaluadas por los responsables de esa decisión. Es algo que de la que nos arrepentiremos todos, porque no es algo que de la que se tenga que arrepentir un partido en concreto. Es algo que va a repercutir negativamente en nuestros niños y entre nuestras niñas, y también en personas de todas las edades, porque yo cuando estudiaba allí había personas de todas las edades. Posteriormente estudié en la escuela, o sea, en la universidad pública también, y en el Conservatorio Superior de Badajoz, también público. Por lo tanto, si no hubiera sido por esa educación, yo quizás no estuviera aquí hoy. Siempre he estudiado en la pública, y la verdad es que no me puedo quejar, me he ido muy bien en la vida. Por eso es tan importante tener en cuenta las opciones políticas que apuestan por una educación pública, una educación accesible a todo el mundo. Yo siempre que hablo de, o sea, siempre que pienso en cultura accesible, siempre se me viene a la cabeza las misiones pedagógicas de la Segunda República. Eran hace ya casi 90 años. Fue el resultado, una apuesta política de aquel gobierno por llevar, con las dificultades de aquellos entonces, la educación, por su importancia que acabo de renombrar ahora, de creación de personas, de crecimiento personal, la importancia que le daban en llevar la cultura a todos los rincones de España, allí al fondo del valle, encima de la colina, en Las Vegas y en los llanos, con carretas, con burros, como aquella hace ya 90 años nos podemos imaginar que los medios de transporte no eran lo mismo. Pues eso, ya hacían una labor maravillosa, ¿no? Alfabetizaban a la población de una forma espectacular. Llegaban con sus carretas, la paraban en los pueblos, hacían sus obras de teatro, daban sus pequeñas lecciones a los niños y a las niñas, a todas las personas que se acercaran. Eso es algo que bueno, luego cuando llegó el gobierno de la CEDA, el gobierno de la derecha de aquellos entonces, pues empezó a estrangularlo de alguna forma esa iniciativa, porque veían lo peligroso que es. Siempre ha ocurrido lo mismo en la historia de España, lo peligroso que ven ciertas personas, ciertos sectores de la población, es que la gente sea capaz de pensar por sí misma. Esa experiencia al final acabó ahogándose por estrangulamiento. Una de esas, de las mayores hitos, digamos, o bueno, era todo muy importante, ¿no?, de los mayores representantes de aquellas misiones pedagógicas surgidas de esta iniciativa, era la barraca de Federico García Lorca. Iba con su carreta también, con su compañía de teatro, dando obras por todo España, ¿no?, por toda España. Y por la importancia, repito, que tiene en ese sentido crear conciencia y que la gente sepa formarse una opinión por sí misma. Bien, pues como decía, con el gobierno de la CEDA todo esto desapareció, con el gobierno de la derecha. Yo siempre lo digo, para mí, las misiones pedagógicas del siglo XXI... en la Escuela de Música, la Escuela de Municipal de Teatro de Guareña, por la valía del trabajo que está haciendo, en este caso, Eva, que no es el logro de un partido, como decía anteriormente ella. Una escuela de música es un cascarón vacío, una escuela de teatro es un cascarón vacío, y esos cascarones vacíos tienen que tener alma, y la que le da alma en este caso es Eva, ¿no? Ya saben todos la gran cantidad, cientos de alumnos de todas las edades, ya lo acababa de decir ahora. Todo ese trabajo que está haciendo también. No os preocupéis, todo ese trabajo que está haciendo, como decía, la historia se repite y la Ceda del siglo XXI quiere cerrar esa escuela de teatro. Lo triste es que la Ceda del siglo XXI es tanto de izquierda como de derecha. La historia se repite de nuevo y lo que era antes, lo que es ahora, las misiones pedagógicas del siglo XXI quieren ser cerradas tanto por la Ceda de la izquierda del siglo XXI como la Ceda de la derecha. Es algo muy triste y es algo que seguro, estoy seguro, no me cabe ninguna duda, que los vecinos y vecinas de Coreña no van a permitir. Bastante daño han hecho ya con el cierre de la Escuela de Música, como para cerrar también algo que le da vida. El pasado lunes o martes fue la última vez que estuve aquí. Estaba este teatro lleno, no había plazas libres, y eso es algo diario, ¿no? Eso es algo que seguro que no van a poder, porque, repito, no es el teatro de la Escuela Municipal de Música, es el teatro de Eva Romero, y eso ella, dependiendo de esta institución o por su cuenta, seguro que no va a decaer nunca por la gran cantidad de premios nacionales y regionales que ha recibido, y que es, bueno, pues ya todas la conocéis, no porque sea familia mía, sino porque ya lo ha demostrado repetidamente. Porque, repito, eso es hacer accesible la cultura a la gente, que haya personas, niñas de 3, 4 años, hasta personas de casi 90 años. Eso es, y lo dicen ellas y lo dicen ellos, que les da vida, que les saca de depresiones. Han traído aquí a Guareña alumnos y alumnas por prescripción médica de gente, que de médicos que ni conocen a Eva, ni ella les conoce a ellos. Simplemente saben la labor que se hace aquí y se lo han traído gente, como decía ella, con todo tipo de patologías o de problemas. Esa accesibilidad, ese garantizar la accesibilidad a la gente, es algo que se hacía, como digo, hace casi 90 años en la Segunda República. Es algo que se hace en otros países, en esas misiones que se llaman también misiones barrio adentro, que se hacen en países de Sudamérica, que es, pues eso, acceder, llevar la cultura y la educación a por ejemplo, las favelas, los barrios más pobres de Brasil. Todo eso es lo que tenemos que impulsar nosotros, lo que tenemos que dejar que no se pierdan, que no nos quiten, porque los que tenemos mi edad nacimos ya con muchas cosas conseguidas por nuestros padres y por nuestras madres, y creíamos, como siempre lo habíamos visto ahí, que nunca nos lo iban a quitar, y estamos viendo como cosas que creíamos que eran increíbles que nos la quitaran, como en este caso la educación pública. Si no la defendemos, no dudéis que intentarán atacarla para que de nuevo solo pueda estudiar el hijo del rico, y el hijo del pobre sea el que le limpie los zapatos, el que le arregle la finca o el que le limpie los caballos. Por eso, ustedes actúen en consecuencia en el día 20. Fijaos que no les pido ni el voto, solamente que actúen en consecuencia del día 20. Hablando de cultura, por cierto, que ya voy acabando, no sé si está por aquí el referente cultural en Guareña. El referente cultural en Guareña por excelencia es Eulalia Cortés. Sería maravilloso que hubiera estado hoy aquí. Ella ha vivido la cultura en Guareña desde hace muchísimos años, y ella es un libro abierto, una enciclopedia cultural viviente en Guareña. Y por la importancia que tiene Lali para todos, que ha vivido todos los procesos, todas estas actividades culturales, las diferentes actividades que ha habido en Guareña, por todo eso tenemos que luchar para que nunca se pierda, para que esos que nos suben el IVA cultural, esos que dicen que el cine español es muy malo y por eso no va la gente al cine, pero sin embargo los miércoles que hay precio especial para el cine, se forman colas y colas y colas. ¿Qué significa eso? ¿Que cine español es malo? No. Significa que la gente no puede pagar la entrada si le pones un IVA como el que tiene el 21%. Nos intentan engañar, por eso nosotros necesitamos cultura, necesitamos educación accesible para que dejen de engañarnos. Sin más, es un placer para mí estar otra vez aquí con vosotros. Y os dejo, no sé si con Charo o con Dani. Venga, muchas gracias.
Bueno, hola, buenas tardes. No me he traído nada, no tengo papel ni nada, no sé qué voy a decir. Me han invitado y Eugenio se ha emocionado ahora, y yo me emocioné el otro día mucho con algo que escribió él en las redes, y por eso estoy aquí. Porque Yo soy andaluzmeña, llevo la mitad de mi vida aquí, más de la mitad de mi vida en Extremadura, la otra mitad, menos de la mitad de mi vida en mi pueblo, soy de un pueblo de Huelva. Bueno, también tengo que decir, soy actriz, soy directora de teatro y soy madre. He pasado por una crisis muy grande. Yo fui de las primeras víctimas. Voy a contar un poco mi historia personal, ¿vale? Fui de las primeras personas hace 5 años que atacó esta estafa. Esto no es una crisis, ¿no? Esto es un atraco a un crimen, perdón, crímenes sociales, lo que hemos estado sufriendo, ¿no? Por una serie de circunstancias. Primero, porque era artista y tengo mi familia es monoparental, o sea que estoy yo con mi hijo. Y estaba hablando de un poco de lo que decíamos de la cultura accesible. Yo también quiero, como artista, dar cultura, ¿sabes? Dar teatro, que no sea tan complicado, que para subirme al escenario, que poder representar algo, me estoy emocionando, igual hasta lloro, tenga que estar enterrada en burocracia, en papeles, en impuestos. Es tan complicado subirse al escenario. Cuando llega aquí, cuando veis las obras, venís a ver una obra de teatro, no sabéis la cantidad de cosas tan horribles, de IVA, de IRPF, de esto, de lo otro. Es terrible para los artistas, nos hacen imposible actuar. Igual que a los maestros casi y a los profesores, imposible enseñar. Los tienen enterrados en burocracia, igual que a los médicos. No sé si os dais cuenta, cuando vais al médico se lleva más tiempo en el ordenador que mirándote. Estamos enterrados en burocracia, a propósito, además, yo creo, completamente enterrados. Mi historia personal es eso. Yo fui una víctima hace 5 años, cuando todavía no había llegado la crisis a nadie, y sufrí muchísimo. Actualmente ya he levantado cabeza. Mi situación actual es, por la tarde, como soy mujer, soy cuidadora, es el mejor trabajo. Como tengo 50 años casi, a partir de 25, 30 años ya no existe el trabajo. Imaginaros con 45 que tenía en aquel momento. Y mujer, entonces no me quedó más remedio que acogerme a un trabajo. Fui autónoma durante 18 años. Pagando todos los meses 200 y pico de euros, cada 3 meses el IVA, cada yo no sé cuánto el IRPF, bueno, terrible. No pude ya aguantarlo porque no me pagaban la factura las administraciones, entonces tuve que cerrar mi empresa, me quedé sin nada, y mi hijo también, porque yo estoy ya criada, pero mi hijo lo tengo que terminar de criar, ¿sabes? Tuve que cerrar mi empresa y me quedé sin nada. Lo mejor que encontré, después de buscar trabajo de absolutamente todo, sentirme muy culpable, responsable, ya me di cuenta que yo no soy culpable, yo no soy responsable de esto que me estaba pasando. Por fin pude buscar trabajo de todo, de limpiar, de todo. No había trabajo de nada, no existía el trabajo, aún no existe. Por fin encontré un trabajo de cuidadora, 3 horas, trabajo por las tardes con un niño autista profundo, gano 360 euros, y cobro, pedí la renta básica, no me daban renta básica, ahora sí, por fin, después de estar tres años esperando, 80 euros de renta básica. Con eso vivimos mi hijo y yo, y un alquiler. ¿Vale? Tengo que pagar el alquiler, la luz, esto. Gracias a mis padres, que tienen 80 y tantos años y que cobra una pensión de obrero de la construcción, me ayuda. Y así estamos millones. Perdona.
millones de mujeres, de madres y millones de niños, de nuestros hijos. Así, y con Podemos estoy soñando. Estoy soñando que esto puede cambiar. Lo necesitamos. Y lo necesitan nuestros hijos, de verdad. Están sufriendo mucho los niños. Mucho. Y tengo un sueño. Yo quiero hacer teatro, quiero ser libre, que no me impidan tener que firmar miles de contratos, tener miles de impuestos para poder ofrecer el teatro. A mí me da igual actuar en una calle, me da igual, pero nos ponen trabas para todo. Y yo también creo que el teatro, la cultura, el arte tiene que salir, descentralizarse. El teatro se puede hacer en las calles, en una plaza, en cualquier sitio, porque en los barrios, por Dios, porque tiene que estar siempre en el centro de las ciudades, porque tiene que estar siempre en unas paredes cerradas con una taquilla. Si todos y todas las ciudadanas pagamos con nuestros impuestos lo que me van a pagar a mí, ¿por qué hay que poner otra taquilla? ¿Por qué hay que ponerlo tan difícil? Y tengo un sueño con Podemos de que por ahí podamos entrar, que vosotros y vosotras podáis vernos y nosotras podamos ofreceros lo que tenemos. Ese es mi sueño con Podemos. Y tengo esperanza, por fin. Y mi hijo también, porque lo ve, lo escucha y me lo dice. Mamá, esta gente parece buena, porque para ella nada más que existen los buenos y los malos. Y es verdad. No se puede con tantos crímenes sociales, por favor. Ya está bien. Y creo que es nuestra responsabilidad, de todas y de todos, que acabemos ya con esto. Solamente podemos hacer una cosa cada 4 años, que es echar un papel a una caja para terminar con tanto crimen social. Es fácil. Ahí está. Y nada, ¿qué voy a hablar de cultura? Ya lo he dicho todo. Y eso, lo único que quiero terminar ya, porque como yo tengo muchísimas mujeres, muchísimas madres, amigas mías que están en mi situación, muchas, y nuestros hijos, ahí que van mal vestidos, es verdad, nos vamos pasando la ropa de una a otra, vamos cambiándonos, haciéndonos trueques de comida, de esto, de lo otro, y es tan fácil como eso, el domingo. Y está ahí, el domingo, un papel. Es lo único que pido. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a tratar de reconducir lo que aquí estamos expresando, lo que aquí estamos sintiendo y lo que aquí estamos diciendo hacia ustedes. Porque no se nos debe olvidar que la cultura, como se ha dicho antes muy bien, es un derecho. Lo primero es que la cultura es un derecho. No es un accesorio, no es un lujo, no es un hobby. No, la cultura es un derecho porque la cultura es de ustedes. No es cosa de los locos artistas, de los músicos locos. La cultura, como bien dice la propia palabra cultura, que viene del griego cultivo, es toda arte que permite que el espíritu, eso que no se ve, pero que termina formando una conciencia, nos otorgue, nos capacite para pensar y para tener una opinión. Fíjense, vivimos en una época muy loca, vivimos en una época de mucha confusión. Una época en la que mucha gente piensa que por tener plataformas en las redes sociales, en los medios de comunicación, donde puede hablar, creen equivocadamente que por eso somos más libres. Pero hablar no nos hace libres. Primero porque hablar no nos garantiza que digamos algo sensato. Todo el mundo puede hablar, sí, eso es un derecho constitucional. Pero no todo el mundo sabe qué decir. Para llegar a tener una opinión, que es muy distinto de hablar, hace falta conocer el problema a fondo. Y el primer problema con el que nos encontramos, y vamos a decirlo ya, aquí se ha hablado de crimen social, aquí se ha hablado de estafa, esta crisis no es solamente una crisis moral, no es solamente ni mucho menos una crisis económica, porque ya lo estamos viendo, hay quienes han salido ganando con esta crisis, hay mucha gente que en este país ha hecho dinero con la crisis. No, es una crisis o es un problema cultural. ¿Se acuerdan ustedes de Mario Conde? Hace 20 años, justo en el año 95, era el modelo de emprendedor, era el modelo que querían nuestros políticos que imitáramos. Yo era joven entonces, yo era estudiante entonces. Y me decían, el modelo a seguir es Mario Conde, un tío triunfador, un tío que ha llegado muy lejos, ha llegado a la banca, ha hecho lo que ha querido en la banca. Bueno, ese señor está en la cárcel, ha estado en la cárcel. Y como él, tantos otros modelos, que ahora se nos dan como modelos de triunfo. Amancio Ortega, Telefónica, en fin, tantos modelos con los pies de barro, porque hace falta cultura para saber qué hay detrás del imperio de Zara. Hace falta cultura y afán de saber las cosas, no por lo que nos dicen los medios, que hay rojo o azul, no hay más, señores. Váyanse a casa ya. Los medios nos dicen que solamente hay dos opciones, dos papeletas, rojo y azul. Hace un año solamente existía eso. Ahora tienen ustedes aquí una realidad, por lo menos violeta, y hay otras. Y les recomiendo también que se acerquen a las otras, que comparen, que nadie les diga lo que tienen que hacer. Eso es ser culto. Y es un derecho de ustedes. Porque aquí se ha dicho, yo no voy a ahondar más en eso, creo que ustedes lo sabrán mejor que yo, o igual que yo. La cultura es incómoda al poder. No solo el teatro, quizá el teatro sea la más contestataria de las artes que nos quedan. El cine también, la música, el rap, una de las artes, de las expresiones musicales más contestatarias que existen. En otra época lo fue el rock, pero hoy el rock es una pura farsa. Ahí tenemos a Extremoduro, patrocinado por la Junta de Extremadura, y encima Tangao, coño. Pero sobre todo porque yo les quiero leer un poema. Bueno, yo ya he dicho una cosa muy importante, pero voy a tratar de seguir un orden. Yo ya he dicho que la cultura nos permite conocer bien la historia. Sin embargo, un amigo mío dice que el pasado es impredecible. ¿Qué significa eso? Que el pasado es impredecible. ¿Ustedes se creen que hace 10 años podíamos pensar que en Francia iba a tener de nuevo la ultraderecha visibilidad en la política? ¿O que en Alemania iba a haber todavía grupos neonazis después de todo lo que ha llovido y de tanta ceniza en el aire? ¿Ustedes se creen que un país vecino pueda estar todavía dándole medios a la ultraderecha? Es decir, que no hemos aprendido nada, o por lo menos algunos. Quiero creer que otros sí hemos aprendido algo. Y es que hay pasados que no pueden volver. Hace justamente un siglo, Antonio Machado ya escribía sobre la Baja España. ¿Qué era aquello de la Baja España? Decía, la Baja España que ora y embiste. La Baja España que se entretiene. Pues saben, llevamos 40 años de democracia y 40 años de entretenimiento masivo, de una cultura de masas prefabricada, entre ellas la famosa movida de los 80, prefabricada para el uso de las masas, para el entumecimiento colectivo, para el aborregamiento doctrinario. Esa es la cultura que quieren los estados. Esa es la cultura de masas, los cuatro apellidos vascos, los ocho apellidos vascos. Muy bien. Tiramos de tópico. Venga, nos reímos. Si yo también la he visto. Yo también he ido con mi familia a verla y me he reído un rato. Porque los tópicos hacen gracia. Venga, ahora nos toca reírnos de los catalanes. Y creo, me han dicho por ahí, por cierto, que la siguiente va sobre los extremeños. Espero que sea un bulo, me da igual. Está bien. los tópicos. Pero ¿qué hay detrás de un tópico? Un prejuicio. ¿Y qué hay debajo de un prejuicio? Racismo, miedo. Hay que ser cultos, hay que haber leído para poder, con el bisturí de la conciencia, decir, muy bien, esto vale, venga, me puedo reír un rato. Yo también me río de ciertos chistes, aunque sean machistas. Pero lo digo, en la violencia de género ni broma, ni broma. Yo también tengo un machirulo dentro. Pero a la hora de comportarme en público, tengo que regirme por unos principios. Y esta es la diferenciación que me gustaría compartir con ustedes. La educación nos permite y nos enseña a convivir. Y nos da unas directrices básicas para que no nos despedacemos unos a otros. La educación es necesaria. Y además, tiene que ser una educación pública y laica. Es muy sencillo. Nadie puede afirmar aquí por ustedes algo que no se puede demostrar. ¿Pero tan difícil es eso? Nadie le está robando el espacio a nadie. Pero si yo tengo mi fe, yo no la puedo imponer aquí y decirles que todos ustedes la sigan. Y menos que esa fe determine su comportamiento, el de ustedes. ¿Tan difícil es eso? ¿Y qué pasa que todo un país que se confiesa laico no es capaz de levantar la cabeza y decir, yo no? Y respetar. Que por cierto, hasta el calendario, venimos de celebrar la Inmaculada, hasta el calendario está condicionado por la religión. Pero ¿y lo público? ¿Y lo mío es igual que lo tuyo? ¿Qué pasa con eso? La educación nos enseña a convivir, pero eso no nos garantiza que conviviendo unos no estemos arriba y otros abajo. Es la cultura que se la fabrica cada uno, conociendo y conviviendo con los demás. La primera pregunta que nos otorga o que nos permite hacernos la cultura, cualquier cultura me refiero, la ilustración, es decir, leer, vamos a decirlo claro. Habrá otras muchas herramientas de la cultura para crearse uno y una conciencia propia. Pero yo, personalmente, la única herramienta que he encontrado siempre al alcance ha sido la lectura, leer sin parar. Contrastar opiniones, ir de un libro a otro. Tienen aquí, yo también lo quiero repetir, porque estuve aquí en Guareña hace, no sé, 9 años o así, con el club de lectura. Quiero repetir que donde hay un libro, hay un amigo. Da igual el libro que sea, si es revista, si es cómic, donde hay un libro hay un amigo. Y aquí que tienen ustedes la suerte de tener una mujer, una bibliotecaria que ama los libros, eso es un valor incalculable. Entre otras cosas porque en ese otro modelo de cultura de éxito y de masas, lo de fuera siempre es mejor que lo de dentro. Lo ajeno siempre es mejor que lo de Guareña. Yo también soy de pueblo, de Trujillo, y pasa lo mismo. El pensamiento se achica en los pueblos. ¿Por qué? Porque cualquiera que venga de fuera y haga así, va a ser mejor que Eva Romero, que lleva aquí entre ustedes 15 o 20 años trabajando el teatro. Eso es también falta de cultura. Valoren lo que tienen aquí. Porque gente como Yuyi, gente como Eva, gente como Eulalia, Lali y Cortés, es gente que tiene un valor incalculable. Y es el fruto del trabajo también de otras personas, de sus padres, y también de ustedes, también de ustedes. Porque hasta los adversarios, hasta las personas que piensan distinto a nosotros, nos ayudan a crecer, nos ayudan a ser mejores. Y por último, aunque me guardo una pregunta para ustedes, no se crean que se van a quedarse callados mucho tiempo más. Verán, yo quiero compartir con ustedes algo que me preocupa mucho. Nos estamos todo el día, con perdón, no, voy a utilizar otra palabra, que paso está el castellano. Estamos todo el día echándole la culpa a los políticos. Todo el santo día escucho en los bares, entre los amigos, que la política, los políticos son todos iguales. No podemos permitirnos eso. Por nosotros, no por ellos. Por nosotros. No podemos caer en el desánimo y en la desafección política. Porque verán ustedes, política lo es todo. El bebé que llora cuando nace y descubre que llorando le dan otra vez el biberón, ese niño está haciendo política. Ustedes que se compran una determinada marca de comida u otra, Hacendado o marca original, están haciendo política. Están interviniendo en las tendencias que modelan la economía. Al elegir una película y no otra, al elegir una clase de música, un pantalón, todo, todo, todo. Y al hablar y al opinar, están haciendo política. Hace 2 años Podemos no existía. Solamente existía el descontento. Y en ese descontento seguro que algunos de ustedes estaban también, como nosotros. Es posible que como a nosotros, como a mí, por ejemplo, nos haya costado mucho, a ustedes les haya costado mucho, significarse. Eso que decían nuestros mayores. Hijo mío, no te signifiques mucho. ¿Verdad? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Por qué? Por el miedo. El miedo es lo contrario a la cultura. El miedo no nos deja ser libres. Y lo real es que somos libres. Estamos llamados a ser libres. Por eso les digo, no tengan miedo a la política. No hace falta la política representativa, la política organizada, pero no tengan miedo a hacer política, que es lo más elemental, que es la asamblea, lo que vamos a hacer en cuanto que cierre la boca de una joya vez, que va a ser que ustedes hablen. Hablar. Solo se soluciona aquello de lo que se habla. Si no hablamos de religión, de política, de los problemas que nos preocupan, nunca los vamos a poder cambiar. Así que hablen, y yo ya me callo. Les dejo la palabra. Gracias. Un segundo, Lali, que sí. Quería... Eva, quería hacerles una pregunta a ustedes. ¿Qué es la cultura para ustedes? Y espero que podamos entrar por ahí. ¿Qué es la cultura para ustedes? ¿Vale? Eva.
Bueno, pues si os parece, abrimos coloquio y si a alguien le apetece decir cualquier cosa, pues es libre de decirlo. Cualquiera, ¿eh? Da igual.
La primera pregunta siempre es la que cuesta más, porque hay la cosa a romper el hielo, ¿verdad? Así que yo ya me he lanzado. Les pregunto a ustedes, a quien quiera, no os vemos bien, pero ¿qué es la cultura para ustedes? Motivación. Pasarle el micrófono.
Pues yo ahí voy a contestar.
Muy bien, ¿verdad?
Porque lo tenía aquí apuntado, que reflexionando el otro día en casa y lo apunté, por si tenía la oportunidad de decirlo, pero me lo acabas de poner. Yo defiendo y apuesto por la cultura, porque es la que nos da los suficientes conocimientos para tener poder de decisión. Poder para poder defender nuestras creencias y estar seguros de nosotros mismos.
¿Diálogo?
Nos enriquece.
La primera pregunta que nos deberíamos hacer todos, una vez en la vida por lo menos, es ¿quién soy? ¿Quién soy? Si no sabemos, o al menos no nos interesa saber quiénes somos, ya estamos derrotados. Porque el mercado sí nos va a decir, porque tú lo vales. Mirad, en un instituto me pasó una vez una cosa hace un año. Una chica de 15 años me dijo, bueno, pues sí, pues vale, pues soy racista. Me tendrás que respetar como yo te respeto a ti. Y ahora desmonta eso con palabras. ¿Cómo se le responde a un adolescente de hoy? A una de sus hijas, de ustedes, que se puede ser racista, que tiene derecho a ser racista. ¿Quién soy? Para eso sirve la cultura, por lo menos para preguntárselo, o para llegar como el sabio a saber que en realidad no sabemos nada. Ya es algo. ¿Cuánta gente se cree que sabe algo? ¿No les parece?
Pienso que la cultura, como bien se ha dicho también antes, es un derecho que tenemos y hay gente que lo ve así, hay gente que no, pero yo la cultura lo veo, sin que se la interprete, como el arma más poderosa que tienen las personas, ya sea a través de la música, a través del teatro, a través de la fotografía, a través de la lectura. No sé, es la mejor forma que hay de expresarse a través de la cultura. Y yo creo que la mejor manera de llegar a las personas y de motivarlos por algo y de que no se queden sentados y, no sé, simplemente mirando el fútbol. Y lo dice uno que se sienta, pues sí, muchas veces con su padre o sus amigos a ver algún partido, pero más allá que eso, pues sí, es una manera de la cultura es una manera de levantar a las personas y de que puedan pensar por sí mismas, de abrir los ojos y de que puedan actuar, pensar, aportar. Entonces, bueno, la cultura para mí, pues el mundo del rap, que es donde yo me muevo, el mundo de la fotografía también, pues es como mi llave, la llave que abre mi prisión, la llave que abre mi mente, que me da pies para caminar y para, como bien se ha dicho y como bien digo otra vez, para pensar libremente y para seguir adelante en la sociedad, ¿no?, en el mundo que vivimos.
¿No se oye? ¿Se oye?
Suena, pero
vale. Yo quería comentarte que más que hablar de cultura, has estado hablando de filosofía, porque para mí has dado una clase magistral de filosofía. Y hablando de filosofía, el gobierno actual lo que quiere es acabar con la filosofía. Uh-huh. Quiere acabar con el hecho de pensar, de reflexionar, quiere acabar con la libertad de pensamiento. Y para mí, también muy importante, tuve la suerte de tener un gran profesor, que es Arturo de Porras, profesor de filosofía y luego fue jefe de estudio de aquí del Instituto Eugenio Fruto de Guareña, y más que un profesor, luego ya fue como un hermano mayor, ¿verdad?, que nos enseñó mucho y nos dio pie a quizás a ser las personas que somos hoy en día, también lógicamente gracias a nuestros padres, que a ellos pues tuvimos la educación que tuvimos y tuvimos la suerte de poder tener estudios superiores, ¿no? Pero yo considero que la cultura es muy importante. La cultura la hace un pueblo, la cultura la hace este acto y la cultura la hacen personas como las que están ahí sentadas, que se han emocionado y habéis hecho que nos emocionemos todos nosotros. Y simplemente quería decir eso. Muchas gracias.
Bueno, pues hoy qué alto está esto. Yo creo que han subido este micrófono en lugar de ese. Pues yo, permitidme que pinche la burbuja, como yo no soy filósofo, soy poeta, pero en cualquier caso, permitidme que pinche la burbuja. A ver. La gran mentira que se ha construido en estos 40 años de democracia es que no existen ya las clases sociales. Cuando antes os he dicho que la cultura sirve para preguntarnos quién soy, entre otras cosas, tenemos que tener muy claro quién somos y a qué clase social pertenecemos. Si no tenemos claro eso, y el mercado y la publicidad, ese porque tú lo vales, se encarga de que no tengamos claro, quizá ustedes y yo todavía, pero los chicos de hoy no tienen ni idea de qué clase social pertenecen, aunque sus padres trabajen, o vemos, porque lo sabemos, cuántos obreros trabajan en el campo, trabajan y luego votan a la derecha, votan a un partido que no les tiene en cuenta. Lo primero que se necesita a la hora de cuando les pregunto, cuando les digo a ustedes que la cultura nos permite preguntarnos quiénes somos, es tener también conciencia de la clase social a la que pertenecemos, de cómo se gana la vida nuestro padre y nuestra madre, de cómo podemos o no podemos, a qué podemos o no podemos aspirar. Eso es decisivo. Y parece que en estos 40 años eso se ha diluido. Ya en España ya no hay clase media, todo es clase media, ya no hay clases altas, ya no hay clases obreras. Eso es una farsa, eso es una mentira del sistema. La cultura sirve para desmontar eso. Y es necesario hacerlo, porque una cosa les voy a decir, como diría Eduardo Galeano, no nos engañemos, nosotros somos la comida, nosotros somos los de abajo. ¿No les parece? Les pregunto.